Pero bueno, ya estamos con visitas en los estudios de la radio y los saludamos acá a Ernesto del Puerto y a Carlos Marpegán. Lo dije bien, al final, Carlos, ¿viste?
Este,
de los adultos y adultas aquí de la comarca del Bolsón. ¿Cómo están? Buen día.
Muy buenos días, un placer estar acá, siempre en esta radio amiga. Así que saludamos a todos los radioescuchas de Nacional.
Muy bien, bueno, ahí estaba Carlos y bueno, Ernesto.
¿Y cómo va para todos, para todas? Entonces, muchísimas gracias por la invitación en la nunca mejor nombrada radio pública, con orgullo que ojalá que siga siendo pública, ¿no? En lo más posible.
Pero, por supuesto.
Buenísimo. Es nuestro deseo también, ojalá que así sea y que siempre sea pública, sea de todos los argentinos. Es la radio de los argentinos, por eso también está siempre de puertas abiertas. Pero bueno, los convocábamos o nos pedían también el espacio para comunicar la situación de los jubilados y jubiladas, ¿no? A partir de lo que son las decisiones que viene tomando el gobierno de la nación, los proyectos presentados, el DNU, la ley ómnibus y demás, y bueno, cómo impactaría también a cada uno de ustedes, se pone, bueno, en peligro el fondo de sustentabilidad del ANSES, que son las jubilaciones, ¿no?, de ustedes, y las nuestras en el futuro también, ¿no? Son todas, ¿no?, de todos los argentinos.
Bien dicho, sí, yo creo que lo que vamos a tratar hoy es un tema de muchísimo interés para toda la población, no solamente para los que tenemos, que estamos ya jubilados, sino los que en el futuro se van a jubilar, porque lo que aspira a todo trabajador es tener una adultez, una vejez digna, uh-huh, ¿no es cierto? Una ancianidad que esté de acorde a lo que al laburo que ha hecho durante toda su vida. Y entonces vamos a tratar básicamente ese tema, pero también hay que tener en cuenta, Conrado, y Radio Escuchas, que el tema de los jubilados hoy, con las decisiones que está tomando el gobierno o que pretende tomar el gobierno nacional, se encuadra en un marco más amplio, que son las decisiones completas que vos mencionaste, que están incluidas en el DNU y en la ley ómnibus. Que para sorpresa de muchos, inclusive votantes del gobierno actual, que están terriblemente sorprendidos de qué manera, mediante estos dos instrumentos legales, entre comillas, son dos instrumentos ilegales en realidad, no nos podemos extender en esto porque nos interesa más el tema específico de los jubilados, sí, pero estos dos instrumentos ilegales, el DNU y la ley ómnibus, configuran, cuando uno lo pone en un marco institucional y legal e histórico de la República Argentina, configuran un verdadero golpe institucional, un golpe de Estado. Está bien, un golpe de Estado por un gobierno que accedió democráticamente al poder, pero esto no implica que no sea un golpe de Estado. Es un golpe de Estado porque pretende modificar la estructura institucional y legal del Estado, que históricamente se fue constituyendo a lo largo de de más de un siglo, a lo largo de toda su estructura normativa, que la Constitución, las leyes, los acuerdos interprovinciales, en fin, los acuerdos internacionales, en fin, todo esto significa un marco que este gobierno pretende abolir, porque no hay ninguna duda que ambos, el decreto y gran parte de la ley ómnibus, son de neto corte anticonstitucional y violan artículos específicos, el 92, el 22, el 93, en fin, donde está claramente especificado, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo no puede asumir funciones legislativas. Y lo que pretende este gobierno, este Poder Ejecutivo en realidad, es prácticamente transformar el Congreso Nacional en una cuestión decorativa, ¿no es cierto? Entonces, a mí, yo que nací en el 1945, recuerdo muy bien la revolución del 55, sí, la revolución autodenominada libertadora, y que yo la llamo revolución fusiladora, por las características que tuvo, sí, tuvo más características de fusiladora que de libertadora. Esa revolución con un decreto anuló la Constitución Nacional, la Constitución de 1949.
Sí.
¿Sí? En forma totalmente ilegal.
Sí, la reforma, que bueno, hubiese sido muy importante para, en ese momento de la Argentina, los años que estuvo vigente lo demostró.
Exactamente. Entonces, ahora estamos en presencia de algo muy parecido, ejecutado por un poder ejecutivo. Porque la otra cosa es, hay mucha gente que dice, pero este gobierno lo votó la gente. Sí, lo votó el 55% de la gente en un balotaje, porque el candidato Massa sacó más puntos en la primera vuelta que el actual presidente. Pero además, lo que votó fue el Poder Ejecutivo, y el gobierno de la Argentina no es el Poder Ejecutivo. El gobierno de la Argentina es un gobierno republicano que tiene tres poderes. Tiene un poder ejecutivo con funciones específicas, por eso estoy hablando de la Constitución Argentina. Tiene un poder legislativo y tiene un poder judicial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gobierno, tenemos que hablar de los tres poderes. Y acá parece que democráticamente el pueblo eligió un solo poder, no eligió los tres poderes, ¿no?
Claro.
Entonces, ojo con el tema no puede arrogarse ese poder ejecutivo, ¿no es cierto?, de las funciones de los otros dos poderes, porque quebranta el orden institucional y quebranta el orden republicano, y esto es gravísimo, gravísimo. Bien, nada más que esto quería decir. En ese marco, tanto el decreto como la ley ómnibus fijan cuestiones previsionales. Y cuestiones previsionales que agravan, que anulan una larga lucha de los trabajadores argentinos por tener una jubilación digna. Y por tener una jubilación. Ya veníamos mal con el gobierno anterior, los jubilados, en cuanto a poder adquisitivo. Sí. Había muchos jubilados que la estaban pasando muy mal. ¿Sí? Y ahora este gobierno no solo no aumenta las jubilaciones, sino que pretende abolir la movilidad jubilatoria, que es el régimen que actualiza, de acuerdo a la inflación y otros índices, actualiza nuestro haber jubilatorio, nuestros ingresos. Entonces, esto es muy grave, muy grave. Se considera que hay alrededor de 7 millones de jubilados que van a pasar a un nivel de pobreza y de indigencia. Estamos hablando de 7 millones de personas.
Sí.
Por eso te decía que hay mucha gente, porque dentro de esos 7 millones de jubilados, seguramente hay unos cuantos que votaron este poder ejecutivo.
Eso seguro, pero en línea a lo que vos decís, es la eliminación de la movilidad jubilatoria, sancionada también hace poco. Lo que te quería consultar es la postura respecto de la idea que tiene el gobierno nacional de que sea por decreto, que sería la propuesta de Javier Milei, que él, cuando considere necesario, ajustaría la jubilación para que, según la promesa que ha dicho otras promesas y que no ha cumplido también, y otras que sí, por ejemplo este ajuste brutal, pero bueno, particularmente habla de eso, de que él se definiría a puerta cerrada. Él sería quien define cuánto tiene que aumentar la jubilación, y no sería a partir de este índice de movilidad jubilatoria que hoy tiene en cuenta múltiples factores.
Totalmente.
¿No? Para que no caigan bajo la línea de la pobreza,
y,
Ernesto.
Y esto que decís está buenísimo, porque me da pie de todo lo que dijo Carlos, buenísimo, pero que el voto es solamente una herramienta, probablemente la principal quizá, o una herramienta de esta democracia que tenemos, que se construyó, que no es que vino alguien y dijo, muchacho, acá tiene la democracia, se la dejo. O sea, y entonces, en eso no te da la prerrogativa, la atribución de funcionar como si fuera un... Voy a decir la palabra rey.
Monarca.
¿Por qué? Porque te lleva a una decisión única.
Monarca.
Porque leíamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nombrábamos, ¿no? Y la ley de movilidad. Y entonces, tomando algunos datos, cuando habla del gasto público, resulta que, casualidad, sin nombrar a adultos mayores, adultas mayores, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, somos las personas que más se gasta por esto, en el Estado. Y se gasta, ahí hay un debate, ¿no?, que lo introdujo otro gobierno, el gobierno anterior a Alberto Fernández, este tema de que los gastos que se pagan como jubilaciones, como pensiones, como aportes de AUH, de los distintos programas y planes, es un gasto. No, no es un gasto. Vos estás manteniendo todas aquellas personas que trabajamos durante mucho tiempo y hablamos de del 40% de las partidas del Estado que se ajustan para, sea AUH, el programa Progresar, jubilaciones, pensiones, toda que la mayor parte de esos programas y planes fueron instaurados, no, la mayor parte no, una parte de los últimos 12 años de Néstor y Cristina, ¿no?
Sí.
Pero que sí, que esto que decía Carlos antes, pero que es arbitrario absolutamente que el Poder Ejecutivo deje de lado la ley de movilidad. Eso es lo que nombrabas vos recién, ¿no? Por eso aproveché para comentar esto. Ley de movilidad que funciona automática al día de hoy. Así dice la ley. Eso es lo que se quiere abolir. O sea que si hay el señor presidente quiere decir que no tenemos aumento durante un año, o tenemos aumento una vez al año, o cuando fuere, hablamos de las jubilaciones mínimas. Hoy en día estamos hablando de 180 mil pesos, una cosa por el estilo, aquí en la comarca, uh-huh, un poquito más ya, y 6 millones de personas, 6 millones de personas que su gasto mayor lo tienen en alimento y medicamentos. Ahí otra cuestión, ¿no? Que bueno, después no sé si lo comentamos, pero eso es lo que nos parece grave. Adultos y adultas mayores, no solamente jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, ¿eh? Una enorme cantidad de personas que han pasado la edad jubilatoria por distintos motivos, o no lo saben, en la comarca suele ocurrir, lamentablemente, personas que han superado su edad jubilatoria
y que pueden acceder.
Y que pueden acceder y no lo saben o no lo pueden hacer por ejemplo, falta de aportes, ¿no? Pero bueno, 60 años para las mujeres, 65 años para los varones, el actual límite por ley para poder solicitar, tramitar la jubilación.
Yo quiero aclarar dos cosas. El haber jubilatorio, o sea, la guita que el Estado pone en los bolsillos de los jubilados, no es un gasto del Estado, no es un gasto de fiscal del Estado, porque sale, ese valor sale de los aportes de la gente activa y sale también de las inversiones del Fondo de Sustentabilidad, ¿no? El Fondo de Sustentabilidad se calcula en este momento en 70 mil millones de dólares. Por eso, este nuevo Estado depredador, porque Milei accedió al poder diciendo que iba a mejorar el Estado, que lo iba a recortar, que lo iba a optimizar. Al contrario, está convirtiendo en un Estado depredador que piensa apropiarse del Fondo de Sustentabilidad porque es guita dulce. Uh-huh. Pero es guita dulce que hemos ahorrado los jubilados. Es guita nuestra. O sea, está robando del bolsillo a los jubilados cuando accede al Fondo de Sustentabilidad. Además, el Fondo de Sustentabilidad es inversiones en grandes empresas argentinas, públicas y privadas. Claro. ¿No? Entonces, es muy grave, la propuesta de este monarca, de este grupo que se ha apropiado del poder, y que de alguna manera ha estafado a sus votantes, porque en toda su plataforma electoral y en todos sus discursos preelectorales, Milei y su gente, lo primero que dijeron, vamos a tocar solamente a la casta privilegiada de la Argentina, no vamos a tocar a los más necesitados. Y si hay gente necesitada en la Argentina, somos los viejos, somos los adultos mayores, ¿no? Entonces, está estafando a sus votantes, ¿viste? Entonces, bueno, lo que queríamos comentarles con Ernesto es que integramos una asociación que lleva ya ¿cuántos años en la comarca, Ernesto?
Y 2019.
De 2019.
A finales de 2019.
De 2019 hasta ahora integramos una asociación que tiene personería jurídica, una asociación de adultos y adultas mayores de la comarca,
sí,
y que estamos desarrollando un montón de actividades de carácter social, en defensa de nuestros derechos de salud, nuestros derechos de participación en la vida pública.
Derechos conseguidos en el general del país a lo largo de muchos años y con la lucha. O sea, tantísimas personas se acuerdan de no tan viejas, más jóvenes se acuerdan de la señora Norma Pla,
claro,
en aquel momento de
sí, que no, estábamos, totalmente, totalmente.
O casualidad también, estábamos como muy parecidos en algunas acciones de gobierno y cuestiones que pasaban con
sí, la hay un déjà vu jubilación.
Ahí, es un
sí,
déjà vu, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, y recuerdan eso, ¿por qué? Porque, vuelvo a decir lo mismo, es una parte muy sensible y débil de la población. Y no es mayoritario. Sí. Pero si vos hablamos de 6 millones, 8 millones. Y decía, cuando hablamos del Fondo de Garantía, que nosotros en la asociación pusimos que no a la ley de DNU, no a la ley ómnibus, y no agregamos al protocolo.
El protocolo de seguridad. Bullrich.
El protocolo de seguridad.
Sí. ¿Por qué? Porque resulta que en la jerga, cuando se dice la movilización o la marcha, muchos jubilados y jubiladas van a estar presentes. Los que estamos bien físicamente, aquí en la Plaza Pagano, que ahora enseguida lo vamos a comentar, ¿no?
Pero nos encontramos todos allí.
El próximo miércoles vamos a estar allí.
Claro.
Yo no sé si aquí, imagino que no va a haber la misma represión aquí en el Bolsón, como podemos imaginar, quizá,
en las grandes ciudades.
Pero sí, vivimos en Neuquén y en Cipolletti.
Yo tengo 69... y aunque ando bien de la cadera, y ponele, pero no sé cuánto voy a correr. Claro. Entonces, y acá donde hasta en eso amenazan de una manera perversa, ¿no?
Perversa, sí.
Claro,
sí.
Porque ustedes, bueno, los jubilados, lo decíamos, tienen que, ya justamente la palabra lo dice, júbilo, tienen que estar en otra etapa de su vida disfrutando, tienen que estar ahora defendiendo lo que son sus derechos ganados a lo largo de años. Salud, el derecho a los medicamentos, el derecho a una jubilación
digna. Ese es otro tema, el de los medicamentos que acabas de mencionar.
Sí, bueno.
Porque otra, además del Fondo de Sustentabilidad, está también los recursos del PAMI.
¿Y ahí qué, está, ¿no? ¿Qué propone
y ahí, para PAMI? Y ahí es otra, siempre los gobiernos predadores de los derechos civiles de la gente y de las economías familiares, los gobiernos predadores inmediatamente le echan el ojo al Fondo de Sustentabilidad, al PAMI, y por ejemplo, ya por ejemplo, y al ANSES también. Al ANSES ya han abolido, ya lo han sacado, unos créditos muy buenos que teníamos los jubilados a través del ANSES,
sí,
con una tasa preferencial, ¿no es cierto? Y que la gran mayoría de los jubilados accedió a esos créditos, ¿no? Y que esos créditos eran renovables. Bueno, ahora, chau, se olvidó, ¿no? Olvídate. No existen más.
Más, todas las personas que solicitaron su crédito por ANSES de distintos montos a partir del 1 de diciembre fueron dados de baja la solicitud. El gobierno actual, que sí, tiene nada más que 35 días, asumió el 10 de diciembre. A partir del 1 de diciembre todas esas solicitudes quedaron sin efecto. O sea que personas que tenían calculado por X motivo, adultos, adultas mayores, se quedaron sin la plata. O sea, sean 100.000 pesos o sean 400.000.
Sí.
O sea, esto es muy grave porque...
Incluso antes de que estuvieran en funciones.
Sí, claro.
Yo le quiero consultar una cosa particular que pasó en los 90 con las jubilaciones y fue la llegada de los privados. Las AFJP. Está en riesgo, el Fondo de Sustentabilidad, que garantiza la jubilación, pero eso abre las puertas a las AFJP.
Sí.
¿Por qué? Está el interés claro del gobierno, pero ¿cómo impacta en la vida, en el día a día de un jubilado? ¿El haber va a ser mejor? ¿Va a ser peor?
No.
¿La plata es a dónde va?
En la práctica se habla de un porcentaje muy bajo de la gente que en verdad se benefició con las AFJP. Porque quizá para personas mucho más jóvenes que
son
no.
Son los fondos de pensión.
Son los fondos de pensión
privados.
Pero que la persona aporta individualmente a ese fondo. Pero ¿qué ocurre? Cuando estamos en un país pauperizado, que ya lo estamos viendo. Cuando digo pauperizado, no sé si es la palabra adecuada. O sea, la moneda devaluada, la gente empobrecida, sin trabajo, sí. O sea, en muchísimos casos, ni siquiera trabajo formal o informal. Aquí en la comarca naturalizamos. Va, mil disculpas por esto que voy a decir, siempre me hago cargo de lo que digo, no, por supuesto. Pero aquí naturalizamos como que la changa es el trabajo. Pero resulta que en la Argentina se ha luchado durante décadas
para que la changa se convierta en trabajo formal.
En trabajo formal. Uh-huh. O en un trabajo con dignidad, con aporte, porque esa es la fundamentación del Estado argentino con respecto a el sistema previsional.
Es lo que se llama los derechos del trabajador.
Claro. Entonces, si llegamos a ese momento que no hay trabajo, no va a estar la changa porque va a haber una competencia feroz para cortar el pasto en las chacras, entonces estamos en un punto en que, ¿qué vas a aportar al fondo ese de pensiones para tu futuro? O sea, cero peso. Porque si cobras, sé que hay gente que están pagando, hay personas que están pagando 1.200 pesos la hora por cortar el pasto. Aquel que lo está pagando, póngase una mano en el corazón y por lo menos llegue a 2 lucas. ¡Ponele! Pero es una barbaridad.
No,
es
dije, muy, muy buena tu tema de la fondo de sustentabilidad, de las AFJP. Sí. ¿Sabes por qué? Porque se inscribe en esta política general de privatizar todo. ¿No es cierto? Privatizar todo significa transferir recursos de la gente, específicamente de la gente más pobre de la Argentina, de los sectores más pobres, transferir recursos a los sectores más ricos. ¿A cuáles son los sectores más ricos? Los empresarios, las corporaciones, tanto nacionales como internacionales, los bancos, las financieras, y transferir los fondos del Fondo de Sustentabilidad a las AFJP significa transferir a los fondos de los jubilados a administradoras financieras. En realidad, esto es hacerle un favor a los amigos que son representantes de las finanzas. Nuestro ministro de Educación hoy, Caputo, es un representante, el ministro de Economía.
Si fuera Educación, cagamos.
No, perdón. Nuestro ministro de Economía, Caputo, disculpen. Nuestro ministro de Economía es un representante, un personero, toda su vida, se puede ver su currículum en internet, toda su vida se ha dedicado, ¿no es cierto?, a ser funcionario de empresas financieras. Entonces, lo que quieren es favorecer a sus amigos,
a sus aliados. Y sabés que, Carlito, Conrado, que doy un ejemplo que he charlado montones de veces a lo largo de mi vida y hoy en día también. Muchas personas pueden pensar, honestamente, pero déjame de hinchar, si, ¿qué te da 5 lucas, 10 lucas que cobramos? Tómense el trabajo, agarren el celu o una calculadora cualquiera y multipliquen 10.000, 8.000 o la cantidad que quieran que no recibís de aumento y multiplicala por 7 millones. Y ahí vas a ver, cuando hablamos de que el poder o las AFJP o las empresas concentradas se llevan un paquete impensado de dinero, da la cuenta. Sí, 10.000 pesos de aumento multiplicado por 8 millones o por 19 millones de trabajadores y trabajadoras, ahí es un paquete infernal. O sea, creo que ahí va el punto de decir, las personas comunes siempre pasamos esto, ¿no?
Hablemos del futuro, del plan futuro, y cerramos.
Lo que les quería decir, queda muy poco tiempo.
Dale, sí,
desde
sí.
Entonces, si les propongo que nos cuenten cómo se van a estar reuniendo o cada cuánto están juntándose, porque están en un plan activo de lucha. Entonces, y los invitamos igual nuevamente para que vengan a la radio y sigamos
charlando
un poco más.
Gracias.
Ahora tenemos un poco acotados, pero hagamos ese reconto.
Comentamos, o sea, este viernes, esta semana hay distintas actividades. Bien. De distintas asociaciones y agrupaciones. Uh-huh. Pero el viernes 19 hay una asamblea abierta en la plaza frente al Automóvil Club Argentino.
Sí.
Para cualquiera que quiera participar. Todo esto que se charla es en orden al miércoles próximo, que es el 24, paro y movilización en todo el país, a partir de las 12, y que esto es apartidario. Lo pusimos en nuestra nota,
sí.
Esto es apartidario. ¿Por qué? Porque esto atraviesa absolutamente cualquier todos, tipo sí. de partidismo.
Esto no es patrimonio de ningún partido político.
Esto es una cuestión de defensa del pueblo argentino, ¿no?
No es ni siquiera una cuestión de ideologías. No importa si sos de derecha, sos de izquierda, sos libertario, sos comunista,
si te quitan
sos peronista, no interesa.
Si te quitan la jubilación,
acá
chau.
Estamos defendiendo los derechos de los jubilados a tener una vida digna, pero también, como decía los jubilados recibimos una cantidad enorme de dinero que gastamos en la economía nacional. Entonces, toda esa plata que no nos llega a nosotros, al bolsillo nuestro, no la podemos gastar en la economía. Entonces esto va a contribuir a una enorme recesión que ya se está produciendo. Fíjate lo que pasa con el turismo, ¿no? Sí. Un enorme cuadro recesivo, ¿no? ¿En beneficio de quién? De unos pocos vivos.
Así es. Bueno.
Así que, y una cosita más.
¿Dónde es la reunión? Nos preguntan.
El 19 es en la placita frente sí. al Automóvil Club Argentino. Al ACA.
¿A qué horas? ¿A la mañana?
A la tardecita.
Ah, a la tarde.
Pero,
última hora del tarde.
A las 18 horas. Pero el sábado, en la Fundación Cooperar, a las 10:30 de la mañana, también se convocó, principalmente adultos y adultas mayores, pero es abierto, para charlar de esto que está pasando. O sea, ¿qué significa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Qué significa la Ley de Movilidad Jubilatoria? Que abarca no solamente las jubilaciones, sino que abarca, vuelvo a decir, AUH, abarca los programas de beneficios sociales, abarca lo que
los
es el
medicamentos
ANSES.
Gratis, sí, un montón
por
de cosas.
Por supuesto.
Perfecto.
Bueno.
Bueno, les agradecemos muchísimas un montón, Carlos Marvegan.
Muchas gracias.
Y Ernesto Topellera.
Del Puerto es.
Del Puerto. Bueno, muchas gracias. Los invitamos nuevamente para hacer un repaso. 24 paro. Viernes en la plaza, sábado en asociación.
En Cooperar.
En Cooperar. Muy bien. Y quedamos ahí a disposición. Ya llega el Servicio Social de Radio Nacional de Bolsón. Gracias por pasar.
Muy bien.
Gracias,
gracias
chao.
A ustedes.